Hola, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. En la semana que no hay liga por los compromisos de la selección, los medios de comunicación vivimos de otras historias. De la de Cristiano, anda entristecido el muchacho, menos mal que se le va a pasar el berrinche con Portugal, o de las palabras de un padre, más o menos bocazas, que ponen una tesitura tremenda a su hijo. Tampoco se engañen, ni Ronaldo va a abandonar el Real Madrid pese a la convulsión de sus palabras en las próximas temporadas, ni Falcao se va a marchar del Atlético por mucho que le gustara al Real Madrid de pequeño. CR7 necesita cariño, a su entender, claro. Y Falcao necesita que sus más allegados cierren la boca de una vez y así todos estaremos tranquilos. Y ellos también. Más convulsión si cabe, me ha parecido lo de la sincronizada. Tras 15 años en el cargo, tras 55 medallas conseguidas, ayer el presidente de la Federación Española dejó de creer en Ana Tarrés. Lo peor, las formas. Por teléfono, sin dar la cara, como si todo lo conseguido por la sincronizada en estos lustros no tuviera cierta culpa. Son las formas que tienen, evidentemente, algunos dirigentes. Reciban un cordial saludo de Quique Viso en el control de sonido, de José María Rabaneda, pendiente de todo dentro y fuera de nuestros estudios, y de quien les habla, José María Bonilla, en nombre de la redacción deportiva de Onda Madrid. En un instante, adelantamos argumentos. La selección española juega esta noche en el nuevo Pasarón ante Arabia Saudí. Va a ser un encuentro amistoso antes de que el próximo martes dispute ya este oficial en Georgia para intentar alcanzar la clasificación para el próximo Mundial de Brasil. Los nuestros han entrenado todos. El Real Madrid, Carlos Rodrigo, buenas tardes, mermado de efectivos, claro.
Sí, sin 16 futbolistas, es el cuarto entrenamiento de la semana de esta manera y además por cuarta vez consecutiva con el Real Madrid C como protagonista, porque hay muy pocos futbolistas y Mourinho, junto al equipo de Manolo Díaz, prepara lo que puede de la próxima semana, que hasta el miércoles no podrá hacerlo de forma efectiva cuando regresen todos los internacionales. Después del entrenamiento de esta semana, dos días libres, el fin de semana libre para los pocos que quedan aquí y el lunes ya con los pocos que hay todavía y hasta el miércoles para el enfrentamiento ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Varios internacionales también ausentes en el entrenamiento del Atlético de Madrid, último entrenamiento de la semana, porque también van a tener los rojiblancos, yo creo que al igual que el resto de equipos de la Comunidad de Madrid de Primera División, van a tener el fin de semana libre. Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Bueno, tengo que corregirte, dices bien último día de trabajo que no último entrenamiento, porque por la tarde a las 5, hoy toca doble sesión, es cuando despiden el trabajo de la semana, luego como en el Real Madrid, fin de semana libre, y volverían al trabajo ya pensando en el Rayo Vallecano el próximo lunes por la tarde. Noticias del entrenamiento de la mañana, el regreso del Cholo Simeone, que ha trabajado con sus jugadores después de asistir a ese foro de entrenadores de la UEFA en Nyon, y lo negativo que Adrián continúa trabajando al margen del grupo, recuperándose de sus molestias en los isquiotibianos.
Hombre, todavía tiene 9 días Adrián para recuperarse después después de esa lesión que tuvo en el partido de la Supercopa ante el conjunto del Chelsea. El que también ha entrenado esta mañana en Vallecas ha sido el Rayo Vallecano, para después disfrutar de algunas horas de asueto. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 2 días y medio de asueto, de descanso, lo van a agradecer los integrantes del primer equipo del Rayo Vallecano, porque después de la pretemporada Paco Gémez no ha bajado el ritmo y la semana ha sido terrorífica en lo físico para el cuadro de Vallecas, que ya digo, va a descansar hasta el lunes por la tarde. Tenemos cita con un chaval que nos va a contar una historia peculiar y que el pasado miércoles marcó un golazo en el amistoso Deportivo Guadalajara-Rayo Vallecano. En un ratito hablamos con él antes de dejarle libre para que descanse hasta el lunes por la tarde.
Otros que van a tener también vacaciones hasta el próximo lunes por la tarde son los jugadores que dirige Luis García, es decir, los del Getafe, que también han entrenado esta mañana. Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un entrenamiento muy suave. Algunos jugadores incluso ni han salido, estaban en el gimnasio, y otros una leve sesión de entrenamiento, todos esperando este fin de semana libre con los deberes, podríamos decir que medio hechos. 4 puntos de 9 posibles. No es la perfección, pero tampoco está mal. Los azulones vuelven el lunes por la tarde a ejercitarse y en un ratito, si todo va bien, podremos hablar con el capitán del Getafe, con Jaime Gavilán.
Mañana en Coruña, el título de la Supercopa de Fútbol Sala, el primer título que puede conseguir esta temporada el Inter Movistar. Será a las 6 esas semifinales con el Santiago. en Riazor. Allí está nuestro compañero Alfonso Núñez. Alfonso, buenas tardes.
Hola Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso es la expedición del Inter Movistar que viaja en estos momentos dirección a Coruña. Llegarán aproximadamente a las 2:30, 3:45, los 14 hombres que ha convocado Jesús Velasco. Tiene a todos disponibles sin lesiones y mañana abre el fuego para esta nueva temporada la Supercopa de Fútbol Sala. Este duelo, lo has comentado, a las 6 de la tarde el Inter Movistar, Santiago Futsal. Luego a las 8 arrancará la segunda semifinal, también espectacular, el Pozo Murcia ante el Barcelona. El Inter, como decimos, llega absolutamente con todo. Van a llegar, comer, descansar y a las 6 entrenamiento en el escenario donde va a desarrollarse toda la competición, en el Palacio de los Deportes, así que en el programa En Juego tenemos ocasión de hablar con algún protagonista a pocas horas de que arranque el primer título de Fútbol Sala.
Al margen de esta competición de Fútbol Sala, se nos avecina un fin de semana repleto de acontecimientos polideportivos. Pablo Martínez, buenas tardes.
Hola Bonilla, ¿qué tal? Sí, es que para empezar este viernes se disputa la 19ª etapa de esta Vuelta a España, una etapa que constará de 178 kilómetros desde la salida en Peñafiel hasta la llegada a la Lastrilla en Segovia y será la antesala a la esperadísima Bola del Mundo que se disputará mañana y donde se decidirá si finalmente el ganador de esta vuelta es nuestro madrileño Alberto Contador. Además, hay que hablar del US Open y es que nuestro único tenista español, David Ferrer, ya está en semifinales tras imponerse ayer heroicamente al serbio Janko Tipsarevic y su próximo rival será el serbio Novak Djokovic. Por último, hay que decir que este fin de semana también tenemos Fórmula 1 en el circuito más rápido, en el de Monza, y esta mañana ya han comenzado los entrenamientos libres y Fernando Alonso ha sido cuarto con problemas en el motor, pero se ha quedado a tan solo 378 milésimas del más rápido que ha sido el alemán Michael Schumacher.
13 y 12 minutos, estos argumentos y algunos más le vamos a reseñar desde ahora y hasta las 2:30 en este partido de la una de este viernes 7 de septiembre.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Todas las empresas quieren estar cerca de sus clientes. En Endesa lo conseguimos porque ponemos a su disposición atención las 24 horas en endesaonline.com, más de 400 puntos de servicio Endesa y más de 30 oficinas comerciales y un teléfono gratuito las 24 horas, el 800-76-0909. Porque estando cerca de nuestros clientes, podemos hacer que las cosas sean posibles. Y esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Patrocinador del equipo olímpico español.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
El partido de la una.
Una de la tarde y 14 minutos, sintonía de Onda Madrid. Estamos en el partido de la una para hablar de la selección española de fútbol, que esta noche en Pasarón y ante el conjunto de Arabia Saudí tiene partido amistoso. Tienen un partido amistoso los de Vicente del Bosque. Tenemos contacto telefónico con nuestro compañero de Telemadrid, Vicente García. Vicente, saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se va a llenar Pasarón, ¿verdad?
Bueno, se va a llenar, va. No hay una entrada en Pontevedra para ver el partido de esta noche. Pasarón ha sido completamente moderado y ha aumentado su aforo, pero solo tiene 10.950 asientos. Y es curioso, pero el partido de esta noche es el campo más pequeño donde va a jugar la selección española en su historia. La gente se puede preguntar por qué un campo tan pequeño y la razón es, como viene siendo habitual en los amistosos de la selección últimamente, puramente económica. La Diputación Provincial de Pontevedra ha puesto nada menos que 900.000 euros para que la selección venga aquí y no juegue, por ejemplo, en Balaídos, en Vigo, que tiene el triple de aforo y que está apenas a 24 kilómetros de aquí de Pontevedra.
¿Y cómo están los nuestros?
Pues bien, les hemos visto esta mañana, han dado un paseíto por el Parque do Castrelos, que se llama, que es donde han ido a dar una vuelta, Y bueno, hoy el máximo protagonista aquí en Pontevedra va a ser un madrileño de Fuenlabrada, que se llama Fernando Torres, que sigue siendo del Atlético de Madrid y que esta tarde, previsiblemente, porque con Vicente del Bosque nunca se sabe, va a jugar de titular y va a cumplir su partido número 100 con la camiseta de la selección española. Solo 6 jugadores, 5 con él, van a ser 6, en la historia han vestido 100 veces la camiseta de la selección. Recuerdo, Zubizarreta, Raúl, Casillas, Xavi Hernández y Xavi Alonso, 3 madrileños entre ellos. Es un dato importante. El niño ha vuelto a la selección, ha vuelto por la puerta grande. Recordemos que ya puso su nombre mucho antes con aquellos 2 goles. El primero en la final del 2008 en Viena, que nos dio el título, que nos dio la segunda Eurocopa. Y recientemente en la final de Kiev, donde también marcó ante Italia. El otro protagonista del día va a ser David Villa, que vuelve pues casi un año después de jugar su último partido de la selección y de perder la Eurocopa.
Te quería preguntar, Vicente, precisamente por David Villa. ¿Tú crees que, como dijo Vicente del Bosque, va a tener minutos hoy?
Yo creo que sí. Vicente de los Amistosos suele realizar los cambios. Le gusta que todos los que vienen a las convocatorias de la selección jueguen. No va a poder hacerlo seguramente en Georgia porque tampoco quiere arriesgar. Ayer dijo que le va a ayudar a su recuperación. ¿Cómo le puede ayudar? Pues dándole unos minutos. Tampoco creo que sean demasiados. No sé, si me preguntan mi pálpito, creo que va a jugar los últimos 20, 15 o 20 minutos, ¿no? Darle unos minutillos. Recuerdo que la última vez que jugó fue en Costa Rica hace un año y marcó además el empate a 2 después de una primera parte lamentable de la selección que perdíamos 2-0 allí en San José, y el Guaje va a volver a la selección. Vamos, yo estoy convencido de que del Bosque le va a dar algunos minutillos. Y te doy algún dato más. Por ejemplo, llevamos el 13.º partido que juega España aquí en Galicia y nunca hemos perdido. Es muy previsible que esta noche tampoco perdamos. Recuerdo que la selección de Arabia Saudí que dirige Frank Rijkaard es la 150 del mundo y España se sigue manteniendo en el ranking en el número 1. Y fíjate, España lleva 25 partidos consecutivos con victoria en territorio español. Nunca ha perdido con Vicente del Bosque en territorio español. O sea que es poco probable. Pero bueno, ya sabes cómo es esto. Depende un poco. Estaba hablando precisamente del partido de Costa Rica y recuerdo allí la caraja que tuvo en la primera parte, que iba perdiendo 2-0 y luego Silva y el propio David Villa consiguieron enderezar el partido y sacar un empate. Que bueno, que ante una selección como Costa Rica pues fue bastante penoso. Pero vamos, aquí ya me imagino que espoleado por el público y ante la debilidad de la selección de Arabia Saudí, viviremos una nueva victoria de España.
Y que el viaje no ha sido de 10 o 12 horas.
No,
que ha sido, que tampoco ayuda.
Tranquilo, ha sido muy tranquilo. Por cierto, la selección está en Vigo, o sea, ellos tienen que venir hasta aquí, no se hospedan en Pontevedra. Bueno, lo duro viene, mañana se van a, nada más acabar el partido, se van a Santiago, y de Santiago el domingo por la mañana se van a Georgia, y ahí sí es un viaje, bueno, no tan duro, pero es un viaje de 4 horas y pico, y ahí ya sí que nos estamos empezando a jugar las castañas para el Mundial de 2014, donde España puede conseguir, bueno, eso ya sería, eso sí que sería histórico y grandioso, la cuádruple corona, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, porque ayer del Bosque avisó, ¿no?, de que se da por hecha la clasificación de España para el Mundial 2014 y que hay que conseguirla. Recordemos que está Francia en el grupo, que es un rival importante, y si quedamos segundos habría que jugar una repesca. Pero bueno, teniendo en cuenta que las 2 últimas clasificaciones para 2008 y 2010 las hemos pasado todas con victorias, hombre, hay que confiar en esta selección porque son muy buenos, Bonilla, son muy buenos.
Sí, no, son buenísimos, eso está claro. A pesar de que está Vicente del Bosque en el banquillo, ¿te atreves con un 11?
No me atrevo. En un amistoso no, quizá el próximo día allí en Tiflis sí que me atreva, pero hoy es difícil. No sé, yo tengo el pálpito de que Casillas no va a ser titular, eso sí te lo puedo decir, de que Casillas no va a ser titular y de que, como te he dicho, que Torres va a ser titular, vamos a jugar con 9 si volvemos al debate de si jugamos con el 9 mentiroso o con los bajitos, ¿no? Yo creo que vamos a jugar con 9 y que va a ser Fernando Torres y que vamos a ver al niño con 28 añitos y 29 goles vestir, fíjate qué joven, ¿eh? Qué jóvenes están siendo y con qué jóvenes están alcanzando la cien internacionalidad.
Claro, es que algunos empezaron muy jóvenes, estamos hablando de Fernando Torres, pero es que Sergio Ramos está prácticamente ahí a un pasito también de los 100.
Sí, está con 93, Puyol, que ya está un poco más mayor, le queda una, está con 99, no ha venido por la lesión en el pómulo. Sí, no, desde luego, bueno, además lo de Sergio Ramos es espectacular, porque Sergio Ramos tiene 2 años menos, creo recordar, que
sí.
Un señor menos que Fernando Torres, o sea que... No, tenemos una selección, por eso te digo, que, Estoy muy esperanzado en el Mundial, y estamos hablando a 2 años vista, porque es que tenemos una selección muy joven. Es que quitando a Puyol y a ver cómo llega Xavi Hernández, que es un jugador importante en esta selección, la mayoría de los que van a estar aquí, los que faltan, como Mata, como Llorente, como Javi Martínez, van a estar en ese Mundial de Brasil 2014, ¿no? Y como te acabo de decir que son muy buenos, pues vamos, yo soy de los más positivos de cara a ese Mundial, y estoy seguro, vamos, primero de que vamos a ganar esta noche y segundo de que nos vamos a clasificar, pero poquito a poco, que la confianza es mala compañera en el fútbol.
Gracias, Vicente, te vemos y te oímos en el Telenoticias.
Venga, a vosotros un saludo.
Hasta luego, Vicente García, el compañero de Telemadrid, allí en Pontevedra, que nos ha dado la última hora de la selección española. Ayer hablaba Vicente del Bosque, decía todo esto.
Todo el mundo da por hecho la clasificación y para que en Brasil 2014, en fin, y hay que recordar que todavía tenemos que clasificarnos y que el día 11 empezamos la clasificación, y debe de ser para nosotros, pues eso, no sé si una obsesión, pero sí, como te decía antes, una mayor responsabilidad. No digamos que tenemos una obsesión por el partido de Georgia, pero sí es una, ya es un partido de mucha responsabilidad, y para llegar bien y en las mejores condiciones al partido de Georgia, es bueno que desde ya y desde este partido que vamos a jugar mañana en Pasarón, pues preparemos de la mejor manera posible. Por eso cobra, más allá de un partido amistoso, es de preparación para lo que se nos viene encima, y queremos, digamos, hilvanar victorias en la fase de clasificación para no tener ningún sufrimiento, ¿verdad?, en la clasificación para Brasil.
Y como hemos comentado, ayer también tomó la palabra Sergio Ramos, el zaguero del Real Madrid. 93 internacionalidades, a 7 de las 100.
Sí, hombre, es un número, como he dicho antes, ¿no?, súper importante, sobre todo para los jugadores que estamos ahí, que podemos alcanzarlo, y en mi caso, pues, 93 partidos son los que llevo, y a poco, ¿no?, de lograr un reto personal también, pero evidentemente, pues, el fútbol nunca se sabe, ¿no? Pero sí que es cierto que deseando, ¿no?, de poder hacer historia con mi país también, y ojalá pueda superarlo y quedar el día de mañana en la historia del fútbol español. Físicamente, después de un año como el que tuvimos el año pasado, pues la verdad que un desgaste físico importante, ¿no? Y sí que es cierto que hemos tenido tiempo para desconectar y después hacer cada uno nuestra pretemporada con el equipo, pero sí que es cierto, ¿no?, que poco a poco el ritmo irá siendo mayor, ¿no?, porque al principio, mientras empiezas de nuevo a rodar y a coger esa forma física con la que terminas el año, pues evidentemente puede haber una mínima diferencia, pero sí que es cierto que personalmente poco a poco, pues uno sí se va me voy encontrando mejor, ¿no?
Pues a las 10 de la noche en el nuevo Pasarón, va a inaugurar el nuevo Pasarón la selección española de fútbol esta noche, se va a medir en ese partido amistoso ante el conjunto de Arabia Saudí. Abrimos los micrófonos. Carlos Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Sánchez, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Os llama la atención el partido?
Bueno, no, evidentemente son fechas FIFA, hay selecciones que esta noche empiezan ya a competir para Brasil, España le toca descansar en este momento y hay que aprovecharlo el día para jugar un partido que tradicionalmente suelen ser contra equipos menores, ¿no? No creo que, porque además los demás están ahora compitiendo, la mayoría de ellos ya tienen partidos oficiales, o sea que como esto hay que aprovecharlo porque es fecha FIFA o fecha UEFA, en este caso fecha FIFA, para competir, está bien que se busque un partido y un rival un tanto exótico para entrenar, porque lo de esta noche no va a dejar de ser un entrenamiento con árbitros.
A mí me gusta siempre ver a España, pero prefiero ver a la selección en un partido oficial, aunque sea contra un rival menor el próximo miércoles. Y fíjate que yo pienso que es bueno que tengamos que... Creo que es bueno e injusto, aunque parezca una paradoja, que tengamos que afrontar una fase de clasificación para el Mundial. Injusto porque somos los campeones y creo que el anfitrión y el campeón deberían ir por decreto. Pero bueno, porque me parece que no es lo mismo jugar amistosos que partidos internacionales.
Sí, lo mismo estar 2 años porque te has clasificado jugando a partidos amistosos y no es lo mismo que competir de una manera oficial.
Eso es, una fase de clasificación tiene tics competitivos, aunque sean rivales menores, que nunca te puede ofrecer un partido amistoso. Así que nada, a ver si seguimos la racha y sobre todo el miércoles conseguimos un buen resultado. No sé si goleada o no, pero comenzar bien la fase de clasificación, que va a tener 2 partidazos contra Francia absolutamente descomunales. Y recordamos que el segundo de grupo, que podría ser España, porque Francia es una selección muy potente, tiene que acudir a una repesca para estar en Brasil.
No, más allá de que yo entiendo que va a ser un acontecimiento allí en Pontevedra, la presencia de la selección campeona del mundo y de Europa... desde fuera la verdad presenta pocos alicientes. Estáis hablando de números, de jugadores que alcanzan la categoría de centenario, lo de Fernando Torres. Hombre, realmente para mí la noticia puede ser la reaparición de Villa después de un año que vuelva a ser jugador de la Roja. Me parece que más allá de que el jugador todavía le queda mucho, es un gesto bonito del cuerpo técnico de Vicente del Bosque, un gesto de confianza hacia el jugador que ha sido muy importante en los últimos éxitos de la selección. Y sí, de alguna forma seguiré el partido pendiente de esa posibilidad de que aparezca Villa y de que puede ser un día bonito para el Guaje, ¿no? Otra vez sentirse importante en la Roja, pero quitando eso por el rival... Y por otras connotaciones, esto de que si alcanza uno 100 partidos, 98, le faltan 4, me sobran 5, a mí eso no me llega.
Ya para finalizar, ya el último. Ha abierto, lo ha dicho Nacho Serrano ahora, se iba a preguntar por David Villa. Y importante lo que ha hecho Vicente del Bosque, que se vuelva a sentir importante el máximo goleador de nuestra selección. Y yo creo que, como nos ha dicho Vicente García, va a tener minutos hoy.
Seguramente, sí. Yo me imagino que... Hombre, si el partido del
martes... Cuando le ha llevado, yo creo que cuando le ha llevado es precisamente para darle minutos hoy.
Y hombre, es que es un partido para darle minutos. A lo mejor no está para mucho, pero para darle minutos sí, porque se supone, presuponemos todos que allá por el minuto, yo qué sé, 15, 20 de la segunda parte, el partido debe de estar más que resuelto y con goleada, con lo cual es un rival propicio y un partido propicio. El martes, hombre, si se diera muy bien, a lo mejor también podría jugar, aunque de salida yo creo que no lo va a hacer. Pero sí, está bien que se vaya recuperando, sobre todo porque vamos a tardar en ver a Villa otra vez bien, ¿eh? Es una lesión más gorda de lo que la gente se cree y seguramente haga falta casi un año o más para verle otra vez en su plenitud.
Me sorprendió mucho cuando Villa jugó en el primer partido de Liga, si os acordáis, en ese partido de Liga ante la Real Sociedad.
Pero ya estaba encarrilado, claro, ya estaba sentenciado.
Jugó, metió un gol, evidentemente, se sintió importante, pero claro, a partir de ahí es que no ha vuelto a jugar un minuto.
Sí, físicamente le va a costar y a ver si algún día Villa recupera su máximo nivel, que ha sido un nivel tope en Europa. Uf. A mí me gusta que Vicente del Bosque lo haya convocado y digo por qué. Creo que hay jugadores con los que hay que tener un trato especial. Trato de respeto, de cariño, de agradecer todo lo que han hecho por un equipo como la selección española. Villa es súper querido en ese vestuario, se merece tener una oportunidad, se merece volver a una dinámica especial para cualquier futbolista, que es estar concentrado con un equipo campeón y con los mejores jugadores del mundo. Y me parece una buena noticia que por lo menos en un partido amistoso, no sé, 30, 45 minutos, podamos ver a David Villa esta noche en Galicia.
Es que yo estoy seguro de que hay otros jugadores, sin ir más lejos, en el vestuario de La Roja que son más mediáticos, pero hablando de la categoría como futbolista de Villa, por sus números en La Roja, por los partidos que ha jugado David Villa como internacional con España, es un jugador de leyenda, un jugador histórico. Más allá de los goles, de esto de que tiene el techo de goles con La Roja, es un jugador que ha sido capital fundamental en los últimos éxitos, quitando este último en el que no pudo participar.
Pues el partido de España, insisto, en Pasarón, esta noche a partir de las 10 ante Arabia Saudí, y tal vez lo más importante sea eso, que David Villa vuelve a la selección y va a volver a gozar minutos a las órdenes de Vicente del Bosque. No os vayáis muy lejos, porque enseguida hablamos de lo nuestro, de lo más cercano. Por ejemplo, del Real Madrid, que ha entrenado esta mañana, pues con lo que le queda a Mourinho, porque claro, cuando hay parón de selecciones, se marchan 17, 18 futbolistas.
Sí, no, en este caso, bueno, casi todos los equipos punteros tienen este problema cuando hay partidos de selección. El Madrid pierde a 16 futbolistas y, bueno, pues algunos tan sangrantes. Bueno, el caso más sangrante es el de los brasileños, ¿no? Que en este caso solo es Marcelo, porque Brasil juega a dos bolos amistosos, ni siquiera son de clasificación para el Campeonato del Mundo, porque ellos ya están, evidentemente, lo tienen hecho por ser anfitriones. Pero tienen un fantástico Brasil-Sudáfrica y un Brasil-China, así que allí estará Camacho la semana que viene en Brasil contra Marcelo y compañía. Los demás
no,
sí.
Y no se mueven mucho, ¿eh?
No. Podría haber sido juegan Brasil, en Brasil los dos.
Sudáfrica-Brasil y China-Brasil.
Por eso, no. Juegan en Sao Paulo y en Pernambuco. O sea que dentro de lo que hay, como dice Bonilla, está bien, porque por lo menos no se mueven de Brasil y quieras que no, llevan allí ya un tiempo concentrados y no tienen ese desgaste que sería la paliza de recorrerse el mundo casi de un lado a otro. Con lo cual, bueno, el resto compiten ya esta noche, como decimos, para todos, ¿eh? Tanto Alemania como Portugal, como Francia, todos, como Croacia, tienen partidos de clasificación ya oficiales para la Euro creo, para el campeonato del mundo. Así que estará Mourinho muy pendiente de todos ellos. De los que están aquí no hay mucho que contar, porque de hecho siguen trabajando con el Real Madrid C toda la semana con el equipo de Manolo Díaz, para completar entrenamientos más o menos serios y con un nivel de jugadores que les permita hacer algo más o menos interesante. Hasta el miércoles no vienen todos, el sábado y el domingo tienen libre y poco más. Así que de momento en Valdebebas y tras el entrenamiento de esta mañana, máxima tranquilidad ya, y hasta el próximo lunes no habrá de nuevo actividad.
Desde mi inocencia.
Sí, dime.
Y te lo digo así, desde mi inocencia. ¿Se sigue hablando mucho del berrinche de Cristiano o no?
No, yo creo que ha ido bajando el nivel de intensidad según han ido pasando los días. Yo creo que un fuego ha apagado el otro. Digo, el del padre de Falcao ha acabado por apagar el...
El fuego de las Islas Canarias se apagó con el fuego de la Costa Brava.
Sí,
tiene razón.
Es una historia que es verdad, que ha venido bien esta semana. Ojo, que no ha sido una cosa que la prensa se haya inventado, ¿eh? Que en esta ocasión los periodistas no hemos hecho nada para no aburrirnos. Han sido los propios interesados, primero el señor Cristiano Ronaldo y luego el señor Radamel García, los que han montado el lío. Pero no se habla mucho. El único rumor que circula entre bambalinas es que es previsible que la próxima semana viene el Real Madrid o bien Cristiano Ronaldo, a través de un comunicado o a través de unas declaraciones a través de los medios de comunicación del club, diga algo para intentar solucionar definitivamente el tema. Pero bueno, a día de hoy está pendiente de su selección. Ayer habló Paulo Bento y dejó claro que los problemas de club son problemas de club y que el único problema con el que llegó Cristiano Ronaldo a la concentración de Portugal fue con el problema físico del golpe contra el Granada, y que estaba bien en principio para jugar esta noche. Así que de momento no hay mucho más.
Yo vuelvo a repetir, es que no va a dar mucho más de sí el tema de Cristiano Ronaldo. No creo que se encabezone de aquí a final de temporada mucho en decir que vaya a abandonar al Real Madrid, pero no creo, ni mucho menos que suceda esto y que todo va a volver a su cauce, como ha dicho Carlos Rodríguez, en los próximos días. El que se ha tenido protagonismo para los compañeros del diario AS ha sido José Mourinho.
Sí.
Y hemos rescatado pues algo de lo que les ha comentado a nuestros compañeros.
Sí, una entrevista que estos días hemos podido leer en el diario AS, aprovechando el viaje de Mourinho a Nyon, a ese foro de entrenadores de élite estos días, en el que ha coincidido entre otros con Simeone o con Tito Vilanova. Pues aprovechando eso ha hablado un poco de la actualidad del fútbol español y sobre todo en lo que concierne a Real Madrid-Barcelona, ¿no? Esa rivalidad tremenda. Bueno, cosas interesantes que ha dejado Mourinho. Por ejemplo, la razón por la que él vino, entre otras, evidentemente, a entrenar al Real Madrid, a trabajar en el Real Madrid. Él tenía claro que quería competir contra el mejor, es decir, contra el FC Barcelona. ¿Y qué será su reto? Trabajar contra el mejor equipo del mundo para intentar derrotarle.
Quiero estar aquí exactamente por esto, porque es más difícil estar aquí, ¿no? Si vas a otra liga es más fácil ganar. Si tienes otro adversario directo es más fácil ganar.
Y como el equipo más difícil de ganar es el Barcelona, entiende que es uno de los retos que le invitaron a dirigir al Real Madrid. Más cosas, y esto no es tampoco algo nuevo en José Mourinho. Entiende que el campeonato español, evidentemente, tiene sus lagunas, quizá por la diferencia que pueda haber entre los dos primeros y los demás, pero entiende esa dificultad también porque considera que cualquier otro equipo que viniera de cualquier otro campeonato estaría por detrás del Real Madrid y del Barcelona.
Yo siempre he dicho, en los últimos tiempos, siempre he dicho que estamos hablando de dos equipos muy buenos, de dos equipos que cualquier equipo que viniera a la Liga Española, por muy bueno que fuera, no terminaría ni primero ni segundo.
Y luego habló también de este asunto del ciclo del Barcelona. Bien, yo creo que Mourinho lo explica bien. No se puede haber hablado de un final de ciclo y no se puede hablar de un final de un equipo con todo lo que tiene el Barça todavía adelante. Y Mourinho creo que lo explica bastante bien. Quizá lo que ha cambiado a partir de ahora es que hay una alternancia que antes no había, porque evidentemente el Barça lo ganaba todo o casi todo. Esa alternancia sí se ha producido con los títulos que ha ganado ahora el Real Madrid, pero en cualquier caso el Barça sigue siendo ahora mismo el máximo rival y sigue siendo un equipo que está seguramente en uno de sus mejores momentos históricos.
Lo que se ha terminado ha sido un ciclo de victorias.
Infalibles,
Un ciclo de victorias. Ha terminado este ciclo de 1, 2, 3, 4, 5 años. Esto se ha terminado. 1, 2, 3, 4 Supercopas. Este ciclo se ha terminado. Pero el ciclo de vida de alta calidad de estos dos equipos no ha terminado.
Eso yo creo que estamos todos de acuerdo y que todavía le queda cuerda para rato a uno y a otro. Más cosas, nombres propios. Bueno, el último que ha llegado, Luka Modric, cree que le va a dar todo esto al Real Madrid y, entre otras cosas, al espectador, al seguidor del Real Madrid, le va a gustar su fútbol por todo esto que dice Mourinho.
Es un jugador que tiene el talento y la disciplina, la inteligencia táctica que un entrenador quiere. Es un jugador que tiene la disponibilidad mental de ser hombre de grupo, de ser hombre de proyecto común que los compañeros siempre buscan, y es el jugador que tiene este toque de clase, de magia, de ser diferente que los aficionados quieren.
Y la última reflexión, muy cortita, muy breve, pero para dejar claro que Kaká no es un problema, que obviamente se buscó lo mejor para él y para el club. Y si se hubiera encontrado algo interesante...
Ya, vamos a ver, ¿ya no puede ser un problema?
No.
Está metido en la dinámica de grupo. Hay 25 fichas. Está uno dentro, ya no es un problema. El problema ya será de Kaká, si se pone o no bien para jugar.
Claro. No, está claro que ahora tendrá que asumir él su papel. Y de momento, por lo que dijo, por ejemplo, la semana pasada, o al inicio de esta semana, el lunes, perdón, cuando presentó las botas, él tiene asumido que su posición en el equipo ha cambiado y que a día de hoy... aspira, a día de hoy, que es tremendo, es muy sincero, pero también duro en Kaká pensar que a día de hoy su aspiración principal es entrar en las convocatorias.
Pero si él sabe cuál es su rol,
sí.
Ya es bueno. Que él sepa cuál está siendo su rol ahora, claro.
No, que lo asuma es un detalle por su parte. Claro, al que menos gracia le hará toda esta historia será a Florentino Pérez, que siempre tiene que seguir ahí ahuecando del ala y diciendo, güey, tener en el suplente que cobra lo que cobra, o uno que aspira de momento a entrar en la convocatoria llevándose lo que se lleva. Pero bueno, el caso es que Mourinho lo ha vuelto a dejar claro, que para él, desde que se cerró el mercado, es un futbolista más. Cuenta como los demás, y evidentemente luego él decidirá, pero que a día de hoy no es ningún problema que se haya quedado.
No es un problema. Si Kaká continuar, no es una situación difícil para el entrenador.
Y me lo creo, ¿eh? O sea,
no, pero, ya he hablado con él, lo que tenía que hablar con ella.
Yo es que me creo que no es un problema para José Mourinho.
No, él lo que le dijo se lo dijo a la cara hace ya mucho tiempo, y por tanto no le puede venir luego reclamando que no le habló directamente, que le mintió. No, se lo dejó claro, y él sabe también que se queda y en qué condiciones se queda.
De Cristiano y de su tristeza y todo eso ha dicho algo, porque...
No se va a meter ahora todavía, hasta que yo no le mire a la cara.
También te digo una cosa. Y eso es una cosa que he pensado yo cuando surgió toda la movida. Si alguien sabía el estado de Cristiano, es José Mourinho.
Todos lo suponemos.
Con total seguridad.
Todos lo suponemos.
Con total seguridad.
Sería muy extraño.
Muy extraño.
Mourinho, que controla y domina todo, porque ese es su papel. Recordemos que no es el entrenador solamente, que es el máximo responsable de todo lo que tiene que ver con lo deportivo en el Real Madrid. Todos entendemos que obvio, a ver, él era... estaba al corriente de la reunión y de lo que le dijo Cristiano Ronaldo al presidente el día antes del partido contra Granada, porque él solo conoce, te quiero decir.
Sí.
Lo que evidentemente no se esperaba a nadie, y eso a lo mejor sentó mal, fuera que Cristiano saliera al día siguiente, después del partido, a hacerlo público en los medios de comunicación, pero que sabía cómo estaba, evidentemente. Vamos, yo también estoy contigo en que eso a Mourinho no se le puede pasar.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada, eso, que el fin de semana libre y el lunes ya a la carga, los pocos que queden, para preparar el partido contra el Sevilla del sábado que viene.
Bueno, pues dejamos la información del Real Madrid. Se apagó el fuego de Cristiano.
De momento,
unas,
sí.
Llamaditas. Unas pocas llamas y poco más.
Sí, sí, hombre.
Y vamos con otro incendio, que también se está apagando poco a poco. Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Boni? Buenas tardes. Nos está costando, ¿eh? Porque van surgiendo diferentes focos.
Hay gente que tira gasolina cada día.
Es el del padre. Ahora también se apunta a la fiesta el tío de Radamel. Va creciendo la familia, van creciendo los que se apuntan al, al carro de esos comentarios,
menos mal
esas
que...
revelaciones particulares a propósito de los amores de crío de Radamel. Bueno, en definitiva, yo creo que esto no le queda mucho recorrido, porque no. También yo soy consciente, ayer lo preguntaba a las puertas del Calderón con aficionados, esto no le va a pasar factura a Radamel, le van a recibir como sí. Lo que es, como el crack del Atlético de Madrid, como el hombre que vende todas las camisetas, como ¿yo? El tipo que les dio el título de la Supercopa de Mónaco, y nadie se va a acordar del comentario de su padre el próximo domingo con el Rayo.
Yo estoy contigo. Yo creo que después de lo que ha hecho Radamel Falcao en el Atlético de Madrid, me parecería increíble que sucediera lo contrario a lo que has dicho. Pero como yo he escuchado silbidos, soy igual que tú. A Radamel Falcao en el Vicente Calderón, cualquiera sabe, pero me parecería increíble. Igual que me pareció increíble entonces, me parecería increíble ahora.
Bueno, lo igual de los pitos, increíble. Sí, puede ser, ¿no? Le han pitado a Falcao, a Torres, puntualmente, en un partido puede surgir ese momento de crítica, de debate en la grada, y le pueden pitar a un jugador. Pero lo que yo te digo es que yo entiendo, por lo que he sondeado y pulsado, que no le van a pasar la factura por el comentario de su padre. La afición está por encima de eso, y además también el propio Falcao fue muy, muy elegante y estuvo muy, muy listo cuando rápidamente replicó a su padre con el comentario de, bueno, todo el mundo que lo tenga muy claro, dos puntos, mi sueño es seguir ganando títulos con el Atlético de Madrid. Con eso yo creo que es suficiente. Uh-huh. Lo que pasa es que el padre está muy pesado.
Sí. Sí, ese es es uno de los que tira gasolina.
Porque claro, ya después de meter la pata, a lo mejor dice, pero pues no era mi intención, tampoco quería provocar yo un debate ni el malestar en el aficionado rojiblanco, estamos muy agradecidos, muy contentos, y ya se verá en un futuro dónde acaba mi hijo. Pero claro, esto de RQR, que no es pecado, que sí, bueno, se comentó que el sueño de su hijo de crío fuera ir a la Real Madrid... Pues yo creo que sobra, o el comentario este también que deja al final en esta última entrevista que ha dado a los compañeros de Antena 2 de Colombia, donde, bueno, ya se verá dónde acaba mi hijo, el Inter, el Milán, bueno, pues eso, la subasta. Uh-huh. Que él lo tiene claro, que su hijo tiene que volar lejos del Calderón, que hay equipos que le van a poner mucha más pasta encima de la mesa, y que será cuestión de tiempo. A lo mejor el mercado y las circunstancias económicas del Atlético de Madrid, bueno, pues le dan la razón. Pero yo creo que hay que ser un poco más elegante, porque lo decía yo ayer, su hijo está comiendo ahora mismo del Atlético de Madrid, y me atrevería a decir que él también está comiendo del Atlético de Madrid. No sé qué recursos económicos tendrá el papá, pero apostaría a que vive del hijo, como toda su familia.
Pues el papá lo que ha hecho ha sido llenarse la boca de... ¿Para qué? Esto es lo que comentaba Radamel García, el papá de Falcao. Es lo último que ha dicho... pues acerca de su hijo, del interés de o que le gustaría jugar en el Madrid, etcétera, etcétera.
Bueno, yo considero que uno tiene su forma de pensar y de decir las cosas. Yo creo que no hay ningún pecado hacer unas cosas de ese tipo.
Aparte, Rada, porque esos han sido sueños de su hijo. Uno cuando habla con Radamel, y hablábamos con él hace tanto tiempo, en la cabeza de Radamel estaban varios sueños: jugar en River, jugar en el Inter o en el Real Madrid. Eso siempre estuvo en la cabeza de su hijo.
No, él quiere jugar siempre en los mejores equipos del mundo, ¿no? Él verá qué equipo va a escoger después.
Pues él verá qué equipo va a escoger después. Pues el Zenit de San Petersburgo, como le venga con un pastizal, se va allí. A ver, ¿qué va a hacer Radamel Falcao? Si le dan 40...
Hombre, yo te digo una cosa
pues
también, Boni.
San Petersburgo.
Cuando el Atlético de Madrid lo ficha del Oporto, Falcao precisamente no era un piernas.
No,
era
con total
un
seguridad.
Futbolista importantísimo.
Cuando
que
el Atlético de Madrid ficha...
Récord de goles en Europa, en la UEFA. Pero también ha crecido con el Atlético de Madrid mucho. Y si ahora se da esa posibilidad, o surgen nombres como el Chelsea, City, Inter, Milán, operaciones que estarían dispuestas a... o equipos que estarían dispuestos a poner el valor que tiene en el mercado ahora Falcao, que son esos 60 millones que, uh-huh. que figuran en su cláusula, es porque lógicamente él también ha crecido y mucho como jugador gracias al Atlético de Madrid.
Todo esto viene por las palabras de Falcao, todo el incendio este que se ha generado en torno a Radamel Falcao, que insisto, que le queda nada, que para apagar esa llama no queda absolutamente nada, un puñadito de tierra y se sofocó el incendio. Es por las palabras de Radamel Falcao y porque, claro, luego ya todos se investigan. ¿Es verdad que era del Madrid, Radamel Falcao, de pequeño? ¿Es verdad que quería jugar en el Madrid, Falcao? Entonces, los compañeros de Punto Pelota encontraron una entrevista hace 4 años, del 2008. Y hablaba Falcao. Sí, y decía esto.
Real Madrid y Milán.
Le pregunta la compañera, ¿qué equipos te gustan de, del ámbito mundial? El Real Madrid y el Milán. Y yo estoy con el padre de Falcao. Si es que Falcao podía haber sido de pequeño del Real Madrid, pero ¿por qué no? Póngase en la situación de Falcao. Hace 24 años. Colombia. ¿Qué se conocía en Colombia? Pues al Real Madrid. ¿O no, Carlos?
Sí, 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 es que esto es una cosa tan vieja como el fútbol. Claro. Sí, ayer lo hablamos, fíjate, Bonilla, está el caso de, por ejemplo, ahora mismo el Atlético de Madrid tiene un futbolista como Juanfran. Si yo te contara, vamos, Juanfran, el escudo del Real Madrid lo llevaba,
claro,
tatuado en el corazón.
En el corazón y en el pecho y
luego,
y, el
y
alma.
Luego, pues la vida del profesional da muchas vueltas y ahora mismo es un tío súper contento, comprometido y que juega y gana títulos con el Atlético de Madrid. Pero de estos te puedo decir, coño, Iniesta
muchísimo,
también era del Madrid de pequeño.
Pues ya está, si es que es así.
Y Raúl, ¿qué te voy a decir yo de Raúl?
Pues claro, es que, pero a todo esto, si es que... se genera una historia...
No, no, incluso Carlos era del Atleti de pequeño.
Claro, también, también yo, también yo, también yo, es
que,
claro.
Pero luego a todo esto se genera una historia. Se habla del vídeo este que, claro, es que hace 4 años dijo eso, que le gustaba mucho el Real Madrid. Pero claro, estáis los tres aquí conmigo. De ahí.
Claro.
De ahí a que Falcao se marche al Madrid. De que el Madrid quiera Falcao.
Eso es un abismo.
De que los representantes no sé qué.
Es un
que
abismo.
Si Miguel Ángel Gil no sé cuánto. Es que claro.
Pero eso es hablar
ya
por hablar,
la historia,
Bonilla.
Claro.
Es, hablar
es
por
que
hablar.
Ya la historia es hablar por hablar.
Pero si lo más feo de todo hablar. Esto, del comentario del padre, no es el Real Madrid, porque el Real Madrid ahora mismo, sinceramente...
Que, le ha metido, que el bocázar del padre
no
le ha metido
en un problema.
No es una
posibilidad cercana
claro.
que se pueda plantear, porque claro. el Real Madrid, bueno, que le hacen falta goles, que le vendría bien un Falcao, hombre, si se lo regalan bien, pero a cometer una operación el Real Madrid de 60 millones de euros.
Claro, como hay un muchacho, en el Real Madrid solo hay un muchacho que mete 60. Entonces, claro, le hace falta goles.
Incluso con los delanteros que tiene ahora
no ni tiene
ni
pie ni cabeza, o sea, pero lo que es feo porque... es la subasta que hace el padre del jugador, dando a entender que el Atlético de Madrid no es un club de la categoría que tiene su hijo como jugador. Y bueno, pues ahora el compañero le preguntaba pues, Inter, Chelsea,
pues,
City,
pues
y él también
decir,
lo dijo.
Os voy a decir una cosa, a mí lo peor del padre no fue estas declaraciones que dije o que está diciendo de que si el Real Madrid, que a ver a qué equipo grande se marchará. Antes de la final de la Supercopa, le entrevistan en Colombia y dice:
cierto.
Yo no voy a Mónaco porque no sé si lo venderán. Mentira.
Claro. Eso me llamó mucho.
El padre de Falcao.
Me chocó mucho eso.
Falcao y todo lo que rodea al Atlético de Madrid desde hace tiempo, y te estoy hablando de mes y medio o más.
Sí, sí,
saben antes, que Falcao la próxima temporada iba a continuar en el Atlético de Madrid. Lo sabía. Y bueno, a lo mejor el único que no lo sabría es el padre de Falcao.
Claro, por eso te digo.
No, y es que también se está hablando de ese tema, que yo no quiero hurgar porque en cuestiones familiares pues sí, ya claro. me queda muy grande el asunto a mí. Pero se habla de que no tienen la mejor relación o la relación más cercana que todos entendemos como normal entre un padre
importa,
y un hijo.
Eso sí que tampoco
pero
es problema
también
nuestro.
Hay que reconocer que tiene categoría de noticia cualquier uh-huh. comentario que sea del padre. Sea más o menos cercano con su hijo, si el padre de Falcao dice esto... pues lo tiene que entender el oyente del Atlético de Madrid, le tenemos que dar publicidad y cobertura.
Yo creo que le debe pasta o algo. Faltaba a su padre o que le dejó de pagar alguna comida, porque para mí la primera voz del padre puede ser anécdota, un error o un patinazo. La segunda, macho,
sí, parece,
si Falcao ha hablado contigo y ha aparecido su tío ahora también hablando, el tío de Falcao.
Sí, sí, sí.
O sea, que es una cosa de loco. Solamente falta el sobrino segundo para hablar del futuro de Falcao. Creo que le hace
que seguramente
un flaco favor al futbolista y a su relación o a su incomodidad con parte de la hinchada del Atlético de Madrid.
Pues tiene razón y me quedo con eso. ¿Algo más, Nacho, del Atlético?
Pues del entrenamiento de la mañana, lo que te apuntaba, que ha regresado el Cholo, que ha estado trabajando ya con sus jugadores después de estas jornadas en Nyon, de este foro de entrenadores de la UEFA, que seguimos esperando a Adrián, pero que tiempo hay para que se recupere, sigue trabajando al margen del grupo con Pitillas, y que esta tarde será el último entrenamiento a las 5, luego tendrán el fin de semana libre y ya empezarán a preparar el partido con el Rayo el próximo lunes por la tarde.
Gracias, Nacho.
Hasta ahora.
1:49. Un instante para la publicidad y hablamos del Getafe.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
El partido de la una.
Seguimos con los repasos a nuestros equipos de primera división. También han entrenado los jugadores del Getafe y después Luis García ha tenido a bien darles pues casi dos días, tres días de descanso, porque no volverán al trabajo hasta el próximo lunes por la tarde. Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, y contamos con la tarde de hoy y la mañana del lunes. La verdad es que salen tres días muy ricos, además con buen tiempo para poder marcharse cada uno a su ciudad de origen o a donde quieran para poder pasar unos días de vacaciones. Hoy además la sesión ha sido suave, algunos jugadores ni han saltado al campo, directamente se han quedado en el gimnasio, otros han hecho una leve sesión y bueno, más o menos los deberes medio hechos, porque son 4 puntos de 9 posibles y el Getafe, bueno, pues está más o menos bien.
Pues vamos a preguntarle a uno de los protagonistas del Getafe, pues cómo está siendo este inicio de temporada. Jaime Gavilán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Camino de casa, ¿no?
Sí, camino de casa ahora mismo. 20 minutos fue la B para Valencia.
Esos parones, ¿cómo os viene a un equipo profesional? Tú fíjate que apenas si llevamos disputadas 3 jornadas de liga y ya ha habido 2 parones.
Sí, yo creo que al final el jugador pues se acostumbra, ¿no?, a preparar la semana de otra forma, a trabajar de una manera diferente, porque no es lo mismo plantear un partido que cuando no lo hay. Pero bueno, se aprovecha también para acumular carga de trabajo y prepararte para el próximo partido.
Y un parón así ante la visita del Fútbol Club Barcelona, ¿es peor, es mejor, da igual?
Yo creo que queda lo mismo. Sí que es verdad que bueno, que ellos tienen muchísimos jugadores con compromisos internacionales. Entonces, pues bueno, cuanto menos tiempo tengan ellos para preparar el partido, mejor para nosotros, ¿no? Aunque hombre, nosotros también tenemos gente, ¿no?, internacional.
Eso dicen, que el FC Barcelona, después de partidos internacionales con la selección, no todos vienen con instinto asesino.
Esperemos que no, porque ya sabemos cómo se las gasta el Barcelona y los jugadores que tiene, y estamos hablando posiblemente del que mejor fútbol practica en Europa, ¿no?, y en el mundo posiblemente.
Oye, ¿cómo ha comenzado la temporada para el Getafe en estos 3 partidos, Jaime?
Yo creo que el balance es positivo. Hemos jugado 2 partidos fuera de casa y 1 en casa contra, creo que, 3 equipos que han empezado muy bien, como lo es el Sevilla, el Madrid y el Depor. Y bueno, hay que seguir esa línea. Es verdad que el comienzo está siendo complicado por los rivales que nos estamos enfrentando, pero sobre todo en casa, el último partido, tenemos la referencia del Madrid, donde el equipo creo que dio la cara, y esperemos hacer lo mismo con el Barcelona, ¿no?
¿Os dio oxígeno ese triunfo ante el Real Madrid?
Sí, por supuesto, porque sabíamos que después de haber perdido en Sevilla, pese creo que ya no merecerlo, pues el ganar el Madrid pues te da unos puntos que quizá a priori no cuentas con ellos, ¿no?
¿Cómo lo vistes?
¿Cómo lo vi?
Sí.
El partido, ¿te refieres?
Sí, claro. Es que es verdad que entre el Real Madrid y el Barcelona ha llegado el Depor, pero claro, es que viene el Barcelona también al Coliseum, porque las 2 visitas se las traen, y además seguidas.
Sí, que es verdad. Pues bueno, ¿cómo lo veo? Pues nosotros lo afrontamos con todo, con muchísima ilusión, muchísimo optimismo. El año pasado ya logramos ganar, porque no se puede repetir. Yo creo que hoy en día hay mucha igualdad. Sí que es verdad que tanto Madrid como Barcelona, pues bueno, parten con jugadores de muchísima calidad, con un presupuesto mucho mayor que el nuestro, pero partiendo del trabajo, de la base y sobre todo haciendo las cosas bien, pues yo creo que una posibilidad tenemos de poder llevarnos los tres puntos, ¿no?
¿Y la estrategia, Jaime, cuál es? ¿La pelota para Valera?
¿Por qué no? Ojalá, yo lo firmaba.
Pues que tiene el punto de mira en los grandes.
Sí, ojalá se vuelva a repetir una falta lateral, un córner donde él pueda meter gol, ¿no? Yo creo que sería algo precioso.
Mira que te iba a decir, que mira que Juan va bien de cabeza en ataque.
¿Cómo que en ataque?
Que en ataque va, que cuando ataca, va mejor, sí, creo, que de cabeza defiende, que cuando... ¿no? Que sí, que cuando defiende también, pero que cuando ataca, que va muy bien.
Sí, parece que tiene un imán, siempre se lo digo. Digo, cabecita, hoy va, ya sabía que el otro día contra el Madrid, digo, vas a marcar, ya verás.
¿Se lo dijiste?
Sí. Va muy bien de cabeza y la verdad que me alegré mucho por él y sobre todo por lo que nos da todo, una victoria así, para celebrarlo por todo lo alto.
Oye, Jaime, te preguntaba mi compañero antes que cómo ha empezado la temporada del Getafe y cómo le ha empezado el capitán del Getafe, porque no estuviste en la primera convocatoria. Me consta que a Luis García le costó tomar esa decisión, si has estado en las demás. Hay mucha competencia, además, en tu puesto. No sé cómo te lo tomas.
Bueno, hay que tomarlo con filosofía y sí que es verdad que en este mes de agosto no he atravesado mis mejores momentos, ¿no? Y bueno, ahora mismo pues ya me empiezo a encontrar bastante bien, cogiendo esa chispa que necesito y que hay muchísima competencia. Pero bueno, tenemos una gran plantilla. Yo creo que lo que hay que estar es preparado para cuando te llegue ese momento de jugar, y estoy aquí para sumar, ¿no?
Y la última por mi parte, Jaime, estás ahora a punto de coger el AVE Valencia, bueno, desde Madrid a Valencia. La verdad es que ese AVE está concurrido, ¿no? Porque hemos visto muchos casos, el último, el de Alcácer, Valencia-Madrid, Madrid-Valencia, yo creo que es un binomio que también funciona.
Sí, por supuesto que sí, siempre ha habido jugadores que han ido, que han venido, y yo creo que eso es bueno para el AVE como para Valencia, para hacer jugadores. Y ahora mismo, pues bueno, tenemos este año a Alcácer, espero que este año sea su año, que de calidad y de consagrarse, porque creo que para nosotros nos va a venir muy bien.
Pues Jaime, que disfrutes estos días de Asueto que os ha dado Luis García. Hasta el próximo lunes por la tarde con la familia allí en Valencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, seguro que lo haré. Un abrazo.
Otro también para ti, seguro que lo hará. En nada, 10-15 minutos va a coger ese AVE camino de Valencia. Gavilán se va a Valencia, imagino que el resto de jugadores del Getafe pues harán lo mismo, cada uno irá a su tierra, porque claro, con dos días y medio...
Sí, por lo que te decía, ¿no? Porque realmente la vuelta a los entrenamientos va a ser el lunes, pero estamos hablando del lunes por la tarde y el entrenamiento de hoy, a Gavilán le hemos pillado ahí en la estación del AVE, pero el entrenamiento de hoy a las 11:30 estaba totalmente terminado y los jugadores haciendo las maletas. Así que bastante tiempo de descanso para los azulones, que repongan fuerzas, porque lo que viene después es importante, ese partido frente al Barça, lo comentábamos ahora con Gavilán. Ya han ganado esta temporada al Real Madrid, ya lo hicieron la temporada pasada con el Barça. Vamos a ver si pueden repetir, ¿no? Porque son hazañas del equipo de Luis García, que además luego, como tú le comentabas a Gavilán, les dan impulso, les dan fuerza y les dan moral para afrontar los siguientes compromisos que vienen para el Getafe. Un Getafe que, como decimos, tiene 4 puntos y que quiere seguir subiendo puestos en la clasificación, porque este año, lo han dicho desde el principio, aspiran a la UEFA.
¿Algo más, Rosa?
Nada más.
Pues recordemos que el Getafe juega el próximo fin de semana, ¿no? Al siguiente será en el Coliseum ante el Fútbol Club Barcelona, y que su próximo compromiso será en Vigo ante el Celta, donde visitará Balaidos el conjunto getafense. Nosotros le vamos a dejar unos minutos con los servicios informativos de Onda Madrid, y a eso de las 2:05 aproximadamente pues retomaremos la información deportiva, porque todavía quedan muchas cosas que contarles hasta las 2:30. Hasta luego.
Son las dos.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Pasa a disposición judicial el presunto agresor de una religiosa en las proximidades de la estación de Atocha el pasado miércoles. Ayer se negaba a declarar ante la policía. El arrestado de 26 años está acusado de un delito de lesiones y podría sufrir trastornos psiquiátricos, ya que tras atacar a la monja profería frases incoherentes y se quedó en el lugar del suceso hasta que llegó la policía. Cuenta con 4 antecedentes policiales, todos por quebrantamiento de condena por delitos de maltrato en el ámbito familiar. El hospital Gregorio Marañón, en el que está ingresada la monja tras ese ataque, continúa sin facilitar datos sobre su estado por expreso deseo de la congregación religiosa a la que pertenece la hermana. En Alcalá de Henares tenemos que lamentar la muerte de un hombre como consecuencia de un accidente laboral ocurrido en la M300 cuando el trabajador ha sido arrollado por un tráiler. Portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
El accidente ha tenido lugar en una empresa de recogida y gestión de residuos. Este varón de 38 años ha fallecido después de que un tráiler le haya atropellado, con la mala fortuna de que también le ha empujado contra un toro mecánico. El equipo médico del SUMA le ha encontrado en parada cardiorrespiratoria. Le ha practicado una reanimación cardiopulmonar, pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, manifiesta que la próxima aprobación del proyecto de ley para la creación del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama es una noticia extraordinaria por la que su gobierno lleva muchos años, ha dicho, batallando. Aguirre se ha referido así al proyecto de ley para la creación del parque.
Para nosotros es una noticia extraordinaria por la que llevamos muchos años batallando, y yo creo que este Parque Nacional de las Cumbres del Guadarrama va a ser pues un atractivo medioambiental de primera magnitud para los madrileños, para todos los españoles y para todos los visitantes, para quienes la naturaleza es un atractivo turístico muy especial.
Más cosas, la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañol, baraja una cifra en torno a las 1.200 hectáreas quemadas como consecuencia del incendio que se declaró en Robledo de Chavela. Dice que ha habido un gran daño en el monte y que las investigaciones están muy avanzadas para dar con el causante o causantes de las llamas.
Sí, está muy avanzada la investigación y la verdad es que esperamos que en breve la Guardia Civil nos pueda hacer ese informe. Estamos también pendientes de conocer lo que va a ser el informe final que va a realizar la Guardia Civil con el apoyo de los agentes forestales para conocer no solo las causas que motivaron el incendio, ya sabemos todos que ha sido un incendio provocado con varios focos, pero todavía nos falta la información final de quién o quiénes son las personas que podían estar detrás y además pues una posible detención.
Precisamente el Consejo de Ministros aprueba un real decreto de medidas urgentes para paliar los daños causados por los incendios forestales. Con este acuerdo, el Ejecutivo pretende ayudar a los afectados por los diversos incendios ocurridos este verano en diferentes zonas del país que han afectado a más de 160.000 hectáreas. El ministro de Medio Ambiente decía que el Gobierno no excluye a ninguna comunidad autónoma de dicho fondo, pero que este es muy restrictivo y requiere unas cuantías de daños enormes o una afección autonómica muy importante. Por otra parte, el ministro destaca que el Gobierno ha podido atender puntual y adecuadamente todas las peticiones de ayuda que ha recibido de las autonomías.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras madrileñas. ¿Cómo está la circulación? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien. Hay tráfico algo más intenso en la M40 en la zona de Coslada, circulando en sentido A3 y en la salida por la 5 en Móstoles. Recuerden, en la M326 en Fuentidueña de Tajo, cortada la vía en el kilómetro cero debido a la celebración de unas fiestas.
¿Y cómo está la circulación por las calles de la capital? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos vamos al norte de la capital. Allí se acaba de producir una incidencia justo en el nudo de Manoteras, en sentido A1. Se trata de un accidente, está cortado el carril derecho y está afectando bastante ya a toda esa zona. También a la salida por el norte del Paseo de la Castellana, desde Sinesio Delgado, donde ya hay retenciones. Pero vamos a destacar también otro par de salidas que van en aumento a esta hora del mediodía. La salida con tráfico intenso en la Plaza de Fernández Ladreda o en la Avenida del Arco de la Victoria. Y ya en la calle 30 Oeste, el tráfico también en aumento al paso por el Puente de los Franceses, San Pol de Mar y Casa de Campo en sentido sur.
Pues es todo. Regresamos con más información a partir de las 2:30. Continúan ahora escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una.
Dos de la tarde y cinco minutos, el partido de la una hasta las dos y media. Les seguimos acompañando, contándoles la actualidad deportiva que está generando el día. Hemos hablado del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Getafe, y tenemos que hablar del Rayo Vallecano, que también ha entrenado en el día de hoy. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Con qué novedades?
Bueno, el equipo está esperando el partido frente al Atlético de Madrid el próximo domingo, dentro de 10 días, en el Estadio Vicente Calderón, a las 9 y media de la noche, y después el encuentro en Vallecas frente al Real Madrid. Dos partidos ilusionantes, con Piti al margen del grupo, con Tito con molestias musculares y con descanso hasta el lunes por la tarde. Y yo creo que este tipo de semanas son buenas para dar voz a jugadores menos habituales o que cuentan con menos minutos, o jugadores que tienen una historia peculiar, como Alberto Perea, canterano del Atlético de Madrid, que estuvo en el primer equipo rojiblanco, incluso debutó con la camiseta del primer equipo del cuadro colchonero. Lo fichó el Rayo para el primer equipo, le dijo Sandoval que Nanay, que no jugaría en el Rayo, ha superado lesiones y el otro día marcó un golazo tremendo en el Pedro Jardín que supuso el empate a dos. Hemos compartido este ratito con él, con Alberto Perea, que nos ha contado todo esto. Alberto Perea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya chicharrito que te salió el otro día, ¿no?
Sí, la verdad que fue un gol que muy bueno. Estaba en la banda, recibí un balón de trasorra, me metí hacia adentro, driblé, le pegué con todas mis fuerzas y salió un buen disparo.
Yo estaba en el campo y decía, la tiene que soltar, pero tiraste un par de recortes, la pegaste fuerte en el larguero y para adentro. Vaya golazo, ¿no? De estos, durante una temporada cae como mucho uno o dos.
Sí, lo mismo que tú decías de tira, lo estaban diciendo en el banquillo, tira, driblé uno, me vino otro, driblé también y le pegó con toda mi fuerza y salió un buen gol. Y la verdad es que da gusto golar esos goles.
Ese tipo de goles, si lo mete Cristiano, Messi, Falcao, alguno de estos, ya sabes, en la tele 4 o 5 días.
Sí, está claro que lo mete Cristiano, Messi, Falcao y 4 o 5, no, una semana yo creo que está ahí con su gol.
Alberto, una temporada difícil la anterior, el fútbol para algunos jugadores es difícil, para otros no, y cuesta mucho. Tú cambiaste el Atleti por el Rayo soñando con jugar en el primer equipo, y al final, ¿qué ha pasado? Porque te has estancado un poco, el año pasado fue duro, ¿cómo se lo puedes explicar a la gente?
Pues yo jugué en el Atleti 2 años, en el B, el segundo debuté con el primer equipo contra el Real Madrid en Calderón, y en verano me salió la oferta al Rayo Vallecano. Firmé aquí 3 años. Yo venía con mucha ilusión, pero en pretemporada Sandoval, no sé si por unos partidos o por los entrenos, muy pronto me dijo que no contaba conmigo y que si quería jugar con el filial. Y mi decisión fue, para no estar parado, jugar con el filial. Pero es un palo duro de venir a jugar con el primer equipo y decir que no cuentan contigo.
¿Qué pasó con Sandoval? Que la relación no era buena y desde el principio sabías que lo ibas a tener muy complicado. Mejor jugar en el B, ¿no?, que estar parado un año.
No, la relación era muy poca, no hablábamos apenas, pero lo poco hablábamos bien. Pero bueno, eso, para estar parado es mejor jugar en filial y coger minutos y ritmo. Y decidí jugar con el filial.
Y este año, Alberto, ¿cómo te lo planteas? ¿Has participado en algún amistoso? ¿Has empezado tarde por esa lesión que te ha costado mucho hacer la pretemporada? Paco parece que integra un poco más a jugadores nuevos del equipo, que para él son todos. ¿Cómo te lo planteas?
Pues me lo planteo. Ahora estoy pensando en recuperarme 100%. Estoy casi a tope, pero aún me falta un pelín. Y como el otro día jugamos bien, mi gol y están saliendo las cosas bien, pues seguir trabajando y darle motivos al míster para que me ponga en el equipo.
dentro de 10 días en el Calderón, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Qué bonito sería, Alberto, para ti, tú que has debutado con ese equipo del Atleti, por lo menos estar en la lista, ¿no?, con la camiseta del Rayo.
Sí, claro, como os decía, para mí es una ilusión ir convocado al estadio donde jugué. Y si jugase unos minutos, sería un sueño para mí también.
Si le marcas al Atleti, algún colega del Atleti te va a machacar, ¿no? Te va a decir, ¿qué pasa, Alberto? Esto no se hace.
Seguro que si cuelo, y más si es para su derrota, seguro que al terminar me dirían más de uno bastantes cosas.
Termino con dos rápidas. De los nuevos, de la gente que ha llegado, ¿con quién tienes buen feeling en el campo, en los entrenos? ¿Quién dices tú, joder, este tiene una calidad bárbara para jugar aquí?
De los que han llegado, pues calidad, pues para mí el último que ha llegado, Chori, para mí es que de los que más calidad tiene, contra Sorras.
Que la tocan y es un escándalo, ¿no?
Sí, la tocan y se ve ahí el juego y la calidad buena.
Bueno, 7 puntos de 9, ahora rivales directos, Atlético de Madrid, Real Madrid, digo por arriba, ¿no? Porque el Rayo tal y como está, para competir con el Barça, con el Madrid y todos estos, ¿o no?
Sí, 7 puntos en 3 partidos, yo creo que es muy buen resultado. Lo que pasa es que ahora tenemos unos rivales difíciles, pero bueno, nosotros somos un equipo muy bueno, con muchas ganas, y se lo ponemos difíciles.
Que tengan mucha suerte esta temporada, ¿eh?
Muchas gracias.
Pues Alberto Perea, con nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, hombre, se ha sincerado. No tuvo mucha suerte ni muchas oportunidades la temporada pasada.
Ni mucho feeling con Sandoval.
No.
No había jugadores que tenían mucho feeling con Sandoval y otros no, como todos los vestuarios. Tampoco nos vamos a engañar, a ver si tiene suerte. No sé si terminará jugando en el Rayo Vallecano B o tendrá alguna oportunidad con el equipo de Paco Gémez. Y esta última pregunta era un vacile porque, claro, el rayismo disfruta de estar arriba en la tabla, pero sabe que va a sufrir en este curso futbolístico 2012-2013. Nada, descanso hasta el lunes por la tarde. Y hoy, por cierto, se han pasado unos cuantos aficionados de River Plate con camisetas del equipo millonario, que dirían ellos, para animar al Chori Domínguez, que creo que va a reforzar todavía más ese vínculo Rayo Vallecano-River Plate por aquello de la Franja Roja.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
2:12 PM. Dejamos la primera división y hablamos de la división de plata de nuestro fútbol.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Para hablar de lo más cercano, de lo más modesto, por ejemplo, en segunda división, el Castilla y el Alcorcón sí tienen jornada durante este fin de semana, porque la segunda división, evidentemente, no para. Las Palmas-Alcorcón, mañana sábado a las 7 de la tarde, Castilla-Jerez, también el sábado a las 10 de la noche en Valdebebas. Ayer estuvo en los micrófonos de Onda Madrid Álex Fernández, el mediocampista del conjunto madridista. Habló de muchas cosas. Por ejemplo, le preguntaron a nuestros compañeros en qué futbolista se fija a la hora de estar en un terreno de juego, en estos.
Bueno, siempre he tenido muy, muy presente a Steven Gerrard del Liverpool. Creo que es un jugador que, bueno, quizás yo me asimila a él un poco las características, pero claro, salvando las distancias, él es un pedazo de profesional, de los mejores, y yo todavía, bueno, estoy empezando como aquel que dice. Y bueno, desde luego que a nivel así nacional creo que Xabi Alonso es mi ejemplo a seguir por los triunfos que ha conseguido y bueno, por lo que le queda todavía por conseguir.
Pues es lo que comentaba, de quién tiene como espejos. Evidentemente no son malas comparaciones, Gerrard, Xabi y Alonso. Cambió de categoría, ya cambió de categoría su equipo, el Real Madrid B. El año pasado estaban en segunda división B. Este año en la división de plata han subido una categoría. ¿Ese cambio de categoría cómo ha afectado al grupo?
Quizás mucha más calidad en segunda B, el ritmo de balón. Pero yo creo que, bueno, yo personalmente me está viniendo incluso mejor, ¿no? Se quiere jugar un poquito más al fútbol, la idea de juego es distinta. Los equipos salen a tener posesión, ganar los partidos desde el principio. Creo que es una categoría interesante y, como tú has dicho, para formarse creo que es la categoría idónea.
Pues categoría idónea para la formación de estos jóvenes futbolistas del filial. El Castilla, que recibe mañana al Jerez, lo hemos dicho en Valdebebas, a las 10 de la noche. Álex Pérez, Álex Fernández, perdón, hablando así del Jerez, del rival de mañana.
Va a ser un partido complicado, porque como tú dices, el Jerez ya tiene jugadores pues que saben muy bien esta categoría, pero como también has dicho tú, los tres puntos para nosotros son vitales para despegarnos un poquito de ahí abajo y coger más aire de cara al partido del Sabadell.
Pues lo dicho, los dos equipos madrileños de la segunda división que juegan sus partidos mañana a las 10 de la noche, Castilla-Jerez, a las 8, hora peninsular, hemos dicho a las 7 de la tarde, hora insular, las 8, hora peninsular, Las Palmas Alcorcón. Menos mal que tenía a mi lado a Laura Cabrera, que me ha sacado del entuerto. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No lo has dicho mal. Te ha faltado decir en Canarias.
Hemos hablado de la segunda división, pero también hay jornada en segunda división B y en tercera.
Pues sí, la tercera jornada ya, y es que corre muy rápido esto del calendario. Estamos ya en la tercera de segunda división B y mañana con dos partidos adelantados, y este fin de semana ya tardaban en llegar los primeros derbis. Teniendo 8 equipos en la categoría de bronce del fútbol español, era raro que no tuviéramos ya ese primer enfrentamiento entre madrileños. A las 6 de la tarde, mañana duelo de filiales además en la Ciudad Deportiva de Vallecas entre el Rayo Vallecano B y el Getafe B. También mañana se juega a las 6:30, pero sin madrileños como participantes. Antes el Caudal Deportivo Guijuelo. A las 12 el resto de la jornada, el domingo, Leganés Atlético de Madrid B, de nuevo derbi en Butarque, con las derrotas además de la última fin de semana, tanto del Leganés ante el Madrid como del Atlético de Madrid B, con sus dos derrotas consecutivas, así que buscando el conjunto de Santa Elena la primera victoria de la temporada. A las 12 también se jugará en el Val el Alcalá Sporting B, y ya por la tarde se jugará el resto de la jornada. A las 5 el Sanse recibe la visita en Matapiñonera del Real Oviedo, también buscando la primera victoria de la temporada para el conjunto de Álvaro García. Y a las 6 de la tarde jugará el Madrid en Zamora, y a las 7 el último partido entre el Fuenlabrada y el Real Avilés en tierras asturianas. En tercera división, toda la jornada se va a disputar el domingo por la mañana, muy tempranito a las 10 jugará el Atlético de Madrid C, de nuevo en casa ante el Atlético Pinto, y tenemos partidos atractivos, por ejemplo el Pozuelo y el San Fernando, dos equipos que de momento no conocen la derrota y cuentan sus dos partidos por victoria, y también como destacado el partido entre el Alcobendas Sport y el Carabanchel. El líder, el Colmenar Viejo, rendirá visita al Villaviciosa de Odón. Y va a ser un fin de semana importante también para la Superliga Femenina. El Rayo Vallecano rinde visita al actual campeón de Liga, el FC Barcelona, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el domingo a las 12 del mediodía. Y a las 12:30 contaremos en Madrid al tanto el primer duelo del Atlético de Madrid Féminas ante el Sporting Huelva en casa, en el Cerro del Espino. Y también importante, la Supercopa de Fútbol Sala Femenina, que también se juega este domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor, igual que los chicos, pero aquí va a ser a partido único, el domingo por la mañana a las 11:30, y además con dos representantes madrileños, el Atlético de Madrid Navalcarnero, vigente campeón de Liga, y el Móstoles Fútbol Sala, el vigente campeón de Copa.
O sea que no nos podemos perder Madrid al tanto el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana.
Como siempre decimos, si quieres saber qué hace tu equipo, ese es tu programa, porque ahí lo contamos todo.
Con Laura Cabrera, con Alfonso Bernardo y con todos los compañeros de Madrid al tanto. Será, como hemos comentado, a las 11 de la mañana del próximo domingo, un programa que evidentemente no deben perderse.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
El partido de la una.
Dos de la tarde y 20 minutos, vamos a comenzar a hablar en el panorama polideportivo, que hay muchas cosas que contar durante el fin de semana, pero antes, una noticia referente al mundo del baloncesto. Rosa Bradarrey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Además, una buena noticia, ¿eh? Los despachos del Fuenlabrada echan humos y ayer por la tarde anunciábamos la renovación de contrato de Adrián Lasso con el baloncesto Fuenlabrada. Hoy, una noticia, si cabe, más importante todavía, porque es la renovación de contrato de Leo Mainoldi, que cumple su quinta campaña en el Fuenlabrada, que terminaba contrato en junio, y por las dos partes se han puesto de acuerdo para que ese compromiso que tenía con el Fuenlabrada continúe una campaña más. Un Leo Mainoldi que además es pieza fundamental, ha sido capitán con Ferran Laviña en los últimos años y es pieza fundamental en los éxitos que ha tenido el Fuenlabrada en estos últimos años. Con los tres fichajes nuevos, James Feldain, Charles García, Gladir, y las renovaciones, por ejemplo la de Sergio Sánchez, Adrián Lasso o el propio Mainoldi, pues poco a poco el equipo de Porfirio Fisac va armando su plantilla de cara a la campaña que viene, que quedan 3 semanas prácticamente para que empiece. Se pondrá de gala el equipo el próximo sábado en un partido en Ávila frente al Bilbao Basket. Y también, como apunte de baloncesto en el día de hoy, estamos muy pendientes del primer partido de pretemporada, tanto de Estudiantes como de Real Madrid. Los dos juegan el mismo torneo, el torneo de Guadalajara. A las 6:30 se enfrenta el Estudiantes al Murcia y después el siguiente partido enfrentará al Real Madrid con el Blue Sense, el equipo de Jorge Sanz ahora.
Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Pues le ha costado decidirse, pero el argentino Leo Mainoldi va a continuar una temporada más en el conjunto del Fuenlabrada, así que es una muy buena noticia para los seguidores del baloncesto Fuenlabrada. Ahora sí, abrimos definitivamente esa página de Polideportiva porque hay muchas cosas que contar. Por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España está a las puertas de Madrid. Mañana la etapa definitiva con la subida a la Bola del Mundo, con el pinteño Alberto Contador líder y con más cosas. Pablo Martínez, buenas tardes.
Hola, Bonilla, buenas tardes. Sí, pero antes, hoy tenemos la 19ª etapa de esta Vuelta a España, que consta de 178 kilómetros desde la salida en Peñafiel hasta la llegada a la Lastrilla. Como has dicho, esta etapa será la antesala a la Bola del Mundo, que se disputará mañana y en la que finalmente se decidirá el ganador de este año. Y hay que recordar que el líder sigue siendo Alberto Contador a 1 minuto 52 segundos de Alejandro Valverde, que es el segundo, y a 2 minutos 28 segundos de Purito Rodríguez. Y aunque muchos ya dan por campeón al ciclista de Pinto, este ha querido dejar claro que todavía no hay nada resuelto.
Esto continúa, es súper importante descansar y también hay que ser consciente de que todavía quedan 4 días de vuelta y puede pasar de todo.
Y en el US Open, muy buen tenis de nuevo de Ferrer.
Sí, sí, ya hay que decir que David Ferrer ya está en semifinales tras derrotar ayer al serbio Janko Tipsarevic en 5 sets, llegando a remontar incluso un 4-1 en contra en el último set, y su próximo rival será Novak Djokovic. La noticia negativa es que nuestra pareja de dobles compuesta por Granollers y Marc López se tuvo que retirar en su partido de semifinales porque Marc López tuvo una lesión muscular en la rodilla izquierda y al final se tuvieron que retirar.
Pues Ferrer, que se va a enfrentar al número uno del mundo, a Novak Djokovic, en estas semifinales del US Open. En lo que se refiere a balonmano, mañana Supercopa en el Palacio Vista Alegre, Atlético de Madrid-Barcelona, ambientazo de lujo de nuevo en Vista Alegre.
Sí, ya se han vendido más de 8.000 localidades para ver mañana a las 6 de la tarde el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Palacio de Vista Alegre. Encuentro que llega con el aliciente de la salida con polémica del ex guardameta atlético Estérvic al Barcelona y en el que, por supuesto, estarán centradas muchas miradas, pero también se espera ver al flamante fichaje del conjunto colchonero, el central Ivano Balics, que regresa a nuestra liga Y además hay que recordar que el club rojiblanco viene de conseguir la Super Globe derrotando a rivales tan potentes como el Kiel alemán, y que los blaugranas vienen de ganar la Copa Cataluña frente al Granollers.
Pues sí, el año pasado fue un ambientazo de lujo ese partido en Vistalegre. Creo que este año va a continuar igual. Pero no solo va a ser la Supercopa de Balonmano la que se va a disputar este fin de semana. En Coruña se va a disputar la Supercopa de Fútbol Sala. Y allí hemos enviado, como no, pues a un coruñés de pro, a nuestro compañero Alfonso Núñez. Alfonso, buenas tardes.
Hola, Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Para ver cómo el Inter Movistar intenta conseguir un nuevo título.
Sí, la verdad que el Inter va a buscar su undécimo título, revalidar además el único que consiguió la temporada pasada, la Supercopa de Fútbol Sala de España, y para ello el conjunto de Jesús Velasco está a punto de llegar a tierras coruñesas. En principio estaba prevista la llegada a las 2:30, creo que venían con algo de retraso tras la última comunicación que hemos mantenido con ellos, pero aproximadamente como tarde a las 3:45 la expedición del Inter Movistar llegará hasta tierras coruñesas para quedar concentrada de cara a esa primera semifinal que se va a disputar mañana. Tiene un gran cartel. El Inter Santiago Futsal va a abrir esta Supercopa a las 6 de la tarde, a las 8 el otro partidazo entre el Pozo y el Barcelona, así que todo preparado en Coruña para coger un auténtico espectáculo como es el Fútbol Sala, una Supercopa que mide a los mejores equipos. Y como novedades en el Inter, pues viaja absolutamente toda la plantilla, se ha recuperado el brasileño Rafael, que era el único que tenía algunos problemas en el tendón de Aquiles, y también ha viajado el chaval Raúl Jaén.
Badajoz, vale, que es de Badajoz, claro, vamos a dejar claro que nos ha bailado un poco el mapa sí, geográfico.
Pero todo tiene una explicación. Claro, Extremadura ante todo, pero a Burqué, que está en Badajoz. Vale. Pero es que uno está aquí sentado en la radio, tenemos aquí la burbuja, al otro lado está nuestro realizador Ángel Pérez, y en producción hoy está Mónica.
¿Y el acento que tiene Mónica de dónde es?
Y es que Mónica de Cáceres. Y yo la miro y claro, y se me va la provincia, me salto a la provincia de al lado.
Por cierto, y también porque tenemos a oyentes muy exigentes que siempre nos están escuchando y que nos corrigen cuando metemos la pata, porque
hacen muy bien.
En definitiva, la radio lo hacemos entre todos. Hoy no queríamos entrevistar a un político, queríamos entrevistar a una ciudadana de a pie, a Carmen, que ha estado charlando con nosotros y que se ha sumado a la causa de Ángel Vadillo, el regidor del municipio de Alburquerque, que mantiene, recuerdo, una huelga de hambre ante el Ministerio de Industria desde el 11 de junio, para eso, para llevar trabajo, para luchar por las energías renovables a su municipio. Tenemos una cita importante, ¿verdad, Paloma?
Sí, lo repetimos el 8 de septiembre, a las 7:30 de la tarde, en la Tabacalera, aquí en Embajadores, y allí va a estar, por supuesto, si no le ocurre nada. Gracias. Ángel Vadillo y un montón de gente que quiere mostrarle su solidaridad.
Ha estado muy bien esto de entrevistar a una ciudadana de a pie, Paloma.
A mí me gusta más.
A mí también me ha gustado.
Sí, sí.
Lo vamos a repetir. Gracias, mañana más.
Hasta mañana.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Cada vez que pones la lavadora llena, ahorras hasta un 40% de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Cita importante la que tenemos a lo largo de todo el día con la economía, cita importante la que tenemos cada tarde aquí con el IBEX 35, con la Bolsa de Madrid. Julio Muñoz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maite.
¿Cómo ha sentado la visita de la canciller, de Angela Merkel, a la Bolsa? Y también las palabras del director del Banco Central Europeo, que bueno, hoy ha habido ruedas de prensa muy importantes. No sé si les ha sentado bien a la Bolsa, cómo ha cerrado, en rojo, en verde.
Bueno, la Bolsa hoy ha registrado una subida espectacular. De hecho, ha sido la cuarta cuarta mayor subida del año. En concreto, el índice IBEX 35 se ha apuntado un avance del 4,91% para situarse en 7.862 puntos, su nivel más alto desde principios de abril. O sea que en principio las noticias les ha sentado muy bien, y es que el Banco Central, además de mantener sus tipos de interés en 0,75%, ha tomado algunas medidas que se esperaban, como te comentaba ayer, sobre el programa de compra de bonos hasta 3 años en el mercado secundario de los países con problemas, y aunque eso sí ha estado condicionada a la activación de los... este fondo de rescate está condicionado a la activación de los fondos.